Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Amar la voluntad de Dios, porque detrás de la voluntad de Dios está la redención, detrás de la voluntad de Dios está el reino, detrás de la voluntad de Dios está la glorificación, detrás está ese premio que Dios nos ofrece.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto. Y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo:
¿A quién buscan?
Le contestaron:
A Jesús, el Nazareno.
Les dijo Jesús:
Yo soy.
Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar:
¿A quién buscan?
Ellos dijeron:
A Jesús, el Nazareno.
Jesús contestó:
Ya les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan.
Así se cumplió lo que Jesús había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro:
Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre?
El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: Conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta, salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro:
¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?
Él dijo:
No lo soy.
Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó:
Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho.
Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole:
¿Así contestas al sumo sacerdote?
Jesús le respondió:
Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas?
Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron:
¿No eres tú también uno de sus discípulos?
Él lo negó diciendo:
No lo soy.
Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo:
¿Qué no te vi yo con él en el huerto?
Pedro volvió a negarlo, y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana, y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza, y así poder comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo:
¿De qué acusan a este hombre?
Le contestaron:
Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído.
Pilato les dijo:
Pues llévenselo y júzguelo según su ley.
Los judíos le respondieron:
No estamos autorizados para dar muerte a nadie.
Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo:
¿Eres tú el rey de los judíos?
Jesús le contestó:
¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros?
Pilato le respondió:
¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho?
Jesús le contestó:
Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí.
Pilato le dijo:
¿Con que tú eres rey?
Jesús le contestó:
Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad, y todo el que es de la verdad escucha mi voz.
Pilato le dijo:
¿Y qué es la verdad?
Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo:
No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos?
Pero todos ellos gritaron:
¡No! ¡A ese no! ¡A Barrabás!
El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían:
¡Viva el rey de los judíos!
Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo:
Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa.
Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo:
Aquí está el hombre.
Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron:
¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!
Pilato les dijo:
Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él.
Y los judíos le contestaron:
Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios.
Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús:
¿De dónde eres tú?
Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces:
¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte?
Jesús le contestó:
No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor.
Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban:
Si sueltas a ese, no eres amigo del César.
Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos:
Aquí tienen a su rey.
Ellos gritaron:
¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo!
Pilato les dijo:
¿A su rey voy a crucificar?
Contestaron los sumos sacerdotes:
No tenemos más rey que el César.
Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota. donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato:
No escribas el Rey de los Judíos, sino: Este ha dicho, soy el Rey de los Judíos.
Pilato les contestó:
Lo escrito, escrito está.
Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron:
No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca.
Así se cumplió lo que dice la Escritura: Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre:
Mujer, ahí tienes a tu hijo.
Luego dijo al discípulo:
Ahí tienes a tu madre.
Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo:
Tengo sed.
Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo:
Todo está cumplido.
E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebrara las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: No le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: Mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús.
Hemos querido en este triduo repasar las principales enseñanzas que Jesús nos deja como una síntesis para que, viendo estos elementos del triduo pascual, nosotros podamos también compendiar tanto nuestra cuaresma como toda nuestra experiencia cristiana y desde ahí reafirmarla y poderla lanzar hacia el futuro. Ayer veíamos tres aspectos importantes de la enseñanza del jueves. Ayer el Señor nos dejaba ver un tema importante que era el sacerdotal. Cada uno como sacerdotes estamos llamados a interceder, estamos llamados también a poner nuestro cuerpo, porque somos sacerdotes a imagen de Cristo, víctima y sacerdote. De manera que también estamos llamados a ofrecer nuestras vidas por los hermanos que caminan con nosotros. Vimos también el aspecto de hacernos semejantes a Cristo. Él espera que seamos realmente alter Christus, que pensemos como Él, que sintamos como Él, que los proyectos que Él tenía también sean nuestros propios proyectos. Y decíamos que para esto pues era necesario alimentarnos de su cuerpo y de su sangre. En la medida en que nos alimentamos de su cuerpo y de su sangre, empezamos a transformarnos en este Cristo que es el que tiene que seguir la misión que Él comenzó. Y finalmente veíamos el tema de la caridad, la última enseñanza. Decíamos, estamos llamados a amar, pero este amor se tiene que transformar en servicio. Lo veíamos ayer en la última cena, sirviendo, tomando el puesto del más pequeño entre ellos. Tres grandes enseñanzas que tenemos nosotros que aplicar a toda nuestra vida. Síntesis del Evangelio. Esta enseñanza se completa con una gran cantidad de elementos que hoy podríamos extraer de la pasión del Señor. Voy a referirme solamente a cuatro que me parecen importantes para reflexionar y para que los integremos completamente a nuestra vida. El primer elemento que creo que es vital siempre, pero más hoy en el tiempo en el que vivimos, es el tema de la oración. Dedicamos incluso este año nuestros ejercicios espirituales a tocar el tema de la oración, puesto que, como lo dijimos y lo hemos dicho siempre, un cristiano que no ora, pues difícilmente podrá transformarse, llegar a ser un verdadero cristiano. Pero de manera particular vemos a Jesús en esta ocasión orando en el momento de la mayor crisis que Él va a vivir en toda su existencia. Él, que como Dios conoce lo que va a ocurrir, entra en un proceso grande de crisis y ora a su Padre. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros. En los momentos de crisis, como lo hemos comentado, en el momento de la debilidad, en el momento en que nos falta el trabajo, en el momento en que nos falta pues la salud, en el momento en que tenemos que afrontar una situación difícil con un hijo, con el esposo, con la esposa, es fundamental el orar. Y orar insistentemente. Vemos que fue tres veces. Recordamos que en Juan, pues siempre tenemos elementos simbólicos, lo mismo que en los demás. Hoy no vemos completamente el tema de Getsemaní, sin embargo, lo conocemos bien. Tres veces va el Señor a orar. Y con esto que nos dice, hay que insistir. Las tres veces, si se fijan, pide lo mismo. Hay que insistir, e insistir, e insistir. No desfallecer en nuestra oración. Es necesario que oremos. ¿Por qué? Porque dice el Señor que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Vivir una crisis, todos los que la hayamos ya vivido, y yo creo que pues hasta los chicos han vivido ciertas crisis en los exámenes, ¿verdad? Un examen para un muchacho puede ser verdaderamente una crisis. Un joven, ¿verdad?, que termina con la novia, ¿verdad?, es una crisis, a veces gran crisis, ¿verdad?, sobre todo en los noviazgos que han sido largos y que finalmente pues no prosperan. Entonces uno de los dos, el que no logró enamorarse, pues termina la relación, y el que se enamoró pues entra en un terrible vacío, en una terrible crisis, tan grande como otras que a veces nosotros pues pudiéramos considerar mayores. Sin embargo, para un joven el terminar con su relación de muchos años pues puede ser realmente una verdadera crisis. Y así como esas, podríamos mencionar tantas otras. Necesitamos orar, porque la carne es débil. El espíritu está pronto, pero nuestra carne es débil. Y por eso Jesús se los dice a los discípulos. Y Él es un hombre como nosotros. Débil también. Él no quiere padecer. Él no quiere sufrir igual que ninguno de nosotros. Y por eso se lo pide al Padre. Padre, no quiero padecer. Se lo dice con las palabras de, si está en tu voluntad, pues aparta de mí este cáliz. Es decir, no quiero ir a la cruz. No quiero pasar esto que sé que va a pasar. Tú lo puedes todo. Apártalo de mi vida. Y no se lo dijo una vez. Se lo dijo dos. Se lo dijo tres veces. ¿Por qué? Porque él siente el terror de la muerte, igual que Pedro, igual que todos nosotros. Y le dice, no quiero. Su carne se rebela. El espíritu está pronto, pero la carne se rebela. Y entonces necesitamos ser hombres y mujeres de oración, hermanos. Necesitamos ser hombres y mujeres de oración. No me cansaré jamás de repetírselos. Si nosotros no nos convertimos en hombres y mujeres de oración, cualquier crisis será para nosotros catastrófica, desde la más pequeña hasta la más grande, porque no tendremos nada en lo que estaremos apoyados, y la carne es débil, y por eso la gente luego termina, incluso hasta en el mismo suicidio, porque no encuentra la salida, porque no tiene fuerza, porque todo se nubla a su alrededor. Una persona de oración va a vivir crisis, todos las vamos a vivir, pero el hombre de oración la supera porque tiene la fuerza de Dios. Jesús nos muestra en esta oración confiada, donde le dice, no quiero, pero hágase como tú dices. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos el plan de Dios, y aunque Él sí lo conoce, pues se pliega a la voluntad de Dios. Es muy importante que en nuestras crisis sepamos que detrás de esta crisis hay un proyecto. Dios no se ha olvidado de tu vida, aunque no tengas trabajo, aunque estés ahorita batallando, aunque tengas una enfermedad, aunque tengas un problema con el hijo, que tengas un problema con tu padre, que tengas un problema laboral. Dios no se ha olvidado de ti, Dios no te ha abandonado. A Jesús no lo abandonó jamás su Padre. Dios siempre estuvo con él. Y en este sentido quisiera recordarles la frase de Romanos 8:28. Todo coopera para bien de los que aman al Señor. Todo coopera. Esa crisis, ese examen que reprobaste. Ya les platicaba en alguna ocasión del examen que pues reprobé. Y fue verdaderamente una gran lección en mi vida. Muchas lecciones aprendí en ese examen reprobado. Todo coopera. Detrás de esta obediencia de Cristo, detrás de este, pues, dejar que la voluntad de Dios se realice, una voluntad terrible, ¿verdad?, porque lo va a llevar a la muerte en la cruz, pues detrás de esta situación estuvo nuestra redención. El demonio quería que él no aceptara, que le ganara la carne, ¿por qué tengo que morir y rebelarse contra su Padre? Sin embargo, Jesús sabe que detrás de la obediencia a Dios siempre hay una gran bendición. Primera enseñanza en la pasión de Cristo en este Viernes Santo, la enseñanza de este viernes, hermanos, hay que orar. Hay que orar y aguantar la crisis. Si se alarga, aguanta. Detrás está el Señor. ¿Por qué la alarga? ¿Por qué tuvo que padecer Jesús, el Hijo?
¿Por qué no podría haber hecho la redención simplemente muriéndose de un infarto, en un accidente, en un pleito, que le cortaran la cabeza en el huerto? Se arma la trifulca, se sacan las espadas, y en esa confusión, imagínense, de noche, ¿por qué ahí no un espadazo a la cabeza, ya, sin sufrimiento? ¿Por qué todo este camino? ¿Por qué toda esta humillación? Misterios de Dios. Así convenía. Y a nosotros nos parece una locura. Pues sí, pero no somos Dios. Somos seres humanos que pensamos como hombres, que sentimos como hombres, y Jesús siente y piensa en ese momento como hombre. No quiero. Pero no deja que se le revele la carne. Y entonces el Espíritu lo somete, ¿no? Detrás hay un plan. Y como he comentado en algunas ocasiones en esta fiesta, siempre he creído que Jesús en el camino hacia la cruz siempre esperó que el Padre hiciera algo diferente. Pero no lo hizo. Así se escribió esta historia. Como se escriben las nuestras, como se escriben todas las historias en medio de nuestras crisis. Primera enseñanza, orar y confiar. La segunda enseñanza del Viernes Santo tiene que ver con la libertad con la que Jesús asume esta pasión. Dice en Juan 10, en el verso 18, dice: nadie me quita la vida, yo la doy porque quiero. Esta es lo que Dios me ha dado, que yo la pueda dar y después la pueda volver a tomar. Nadie me la quita. Yo me acuerdo, estando en el seminario, en mi primera misión ya en filosofía, me tocó trabajar con la gente que estaba relacionada, en aquel tiempo todavía pues mucho más vibrante que ahora, ¿verdad? Estamos hablando de hace pues prácticamente más de 30 años. Me tocó trabajar con la gente de la teología de la liberación. Y en esa misión, entre las predicaciones que oía, ¿verdad?, pues se ponderaba mucho el tema del asesinato. Habían asesinado a Cristo. Y se hablaba de los poderosos y se hablaba pues de todo esto que, recordemos que esta reflexión del Evangelio que procede de la teología de la liberación comenzó entre pues la gente pobre, la gente marginada, entre la gente que posteriormente pues fue tomando las armas y se fue convirtiendo en guerrilleros. De ahí emerge esta teología, que hoy, gracias a Dios, se ha purificado y ha traído pues mucha luz a nuestra iglesia, ¿verdad? Hoy se llama no teología de la liberación, sino teología desde los pobres, que es diferente. Pero bueno, en ese tiempo me tocó escuchar todas estas situaciones de asesinato, de pues el poder lo mató y los poderosos y el, bueno, todo este tipo de temas, ¿verdad? Y claro, imagínense, yo viniendo de la renovación carismática, pues eso no solamente taladraba mis oídos, sino que taladraba mi corazón, ¿verdad? Eso no es lo que yo entendía. Yo había entendido claramente que pues a él en todo caso lo habíamos matado nosotros, ¿verdad? Y que él libremente lo había hecho, que había sido un sacrificio y no un asesinato. Pero nada más se hablaba de asesinato. Fue tanta mi desesperación y fue una de mis grandes crisis en el seminario, que incluso me puse a hacer un escrito para repartirlo en toda la misión, ¿verdad? Finalmente, pues, lo comenté con uno de mis compañeros. Este compañero fue y se rajó, ¿verdad?, de que yo andaba haciendo eso. Le dijo a mis superiores. Y bueno, pues hablaron conmigo, ¿verdad? Y me dijeron, si tú entregas este papel, lo más seguro es que salgas del seminario, ¿verdad? Así que en ese momento tuve que elegir. Y pues aquí estoy, ¿verdad? Así que ya saben que elegí. Entregué el papel. Más adelante hablaría el rector conmigo, porque obviamente pues esto se hizo
una crisis, ¿verdad? Nunca he sido alguien que pasa así muy desapercibido en estos temas y menos en un tema de este tamaño, ¿verdad? Pero había que decir que él no había sido asesinado, sino que él libremente se ofreció al Padre. Las situaciones fueron estas, como ahorita decía, pero él se ofreció. Y por eso en Getsemaní dice: Señor, pues no quiero, pero si este es el camino, lo acepto con gusto. Aceptar la voluntad de Dios. A veces renegamos, pues no me queda más. No, amar la voluntad de Dios, porque detrás de la voluntad de Dios está la redención, detrás de la voluntad de Dios está el reino, detrás de la voluntad de Dios está la glorificación, detrás está ese premio que Dios nos ofrece. Atrás. Libremente. Amar la cruz. Ya les he comentado cómo capta perfectamente esta idea la película de la Pasión de Mel Gibson, cuando sale a tomar la cruz, que, como saben, pues es una película de corte teológico, ¿verdad? Lo que está presentando y pues son muchos signos, ¿verdad? Y recordarán aquella cruz casi como la nuestra, ¿verdad? Una cruz inmensa, nadie la podría haber cargado, pero significa pues el pecado de todo el mundo, no era así como para significar esto. Pero hay una escena que verdaderamente es conmovedora cuando Jesús sale y la abraza, pero abraza como un amado abraza a su amada. Recordarán ustedes que la abraza y le pega su mejilla a la cruz, ¿verdad? Abraza su cruz. Ama hacer la voluntad del Padre, aunque ésta pase por el más terrible sufrimiento. Libertad, hermanos. El cristiano, ante todo, tiene que ser una persona libre. Libre para escoger nuestras vocaciones. Por eso cuando nos estamos presionados en el sacramento del matrimonio, es inválido. Porque tienes que hacerlo libremente. Va a ser difícil el matrimonio, por supuesto. Todos los que están casados saben que es difícil. Porque tienes que morir continuamente. Es difícil. Y tienes que entrar libremente porque vas a escoger la cruz. ¿Es una cruz el matrimonio? Sí, sí lo es. Hay que decir muchas veces renuncio. ¿Es difícil la vocación religiosa? Sí. ¿Es difícil la vocación sacerdotal? Sí, todas son difíciles. Porque detrás de todas ellas está la cruz. Y tienes que amarla. Y esto es lo que hace que los matrimonios permanezcan. Esto hace que las religiosas permanezcan. Esto hace que los sacerdotes permanezcamos. No porque es planito y todo está bien a todo dar y te la vas a pasar de pescadito en el agua. No, sino porque amas. Porque escoges libremente. Nadie me presionó. Entré y sabía que esto era difícil. Y dije: Señor, sí. Libertad. Porque en la libertad es en donde podemos ser felices, hermanos. Aún en los momentos de dificultad. Jesús muere con paz, muere sereno. Porque ha optado libremente. Nadie lo obligó. Se pudo haber escapado. Le pudo haber contestado a Pilatos: ¿qué no sabes que tengo poder para soltarte o para crucificarte? ¿Por qué no me hablas? 2-3 palabras que hubiera conversado con Pilato y él hubiera salido por la puerta de atrás. Mira, vete de aquí. No sé quién seas, pero regresa a Galilea y no regreses, por favor, a Jerusalén. No quiero problemas. Y si vienes, te voy a mandar matar. Y se acaba. ¿Cuántas veces hacen esto las gentes, verdad? No me hablas. No sabes que tengo poder para liberarte. ¿Acaso voy a tener miedo ahora que me llega la hora? Juan en el capítulo 12 nos dice: ¿y ahora qué voy a decir? ¡Sálvame! ¿Porque tengo miedo? No. Por eso muchos matrimonios que pudieran ser salvables no funcionan.
porque no quieren cooperar, porque ya se les olvidó que entraron libremente y porque se les olvidó que esto era cuesta arriba, con bajaditas, pero cuesta arriba. Vivir con una persona de otro sexo que piensa diferente a ti, que reacciona diferente a ti, pues es complicado, ¿verdad? Segunda enseñanza, asumir libremente nuestra cruz, asumir libremente nuestros compromisos, con libertad. Esto es lo que hace que nuestra vida pueda ser plenamente feliz. Tercera enseñanza del Viernes Santo, asumir las consecuencias de nuestra vida cristiana. Asumir la vida de nuestra predicación, pues ¿qué le iba a pasar a Jesús si les dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados? Le iban a mandar a hacer una estatua, ¿no? A la entrada de Jerusalén. Nosotros, hermanos, tenemos que asumirlo también. Tenemos que asumir que somos cristianos y recordar lo que nos dijo Jesús, los van a perseguir. Mateo 24:9. Y quiero leer para ustedes porque este texto me parece muy bonito. Segunda de Timoteo. Capítulo 3, verso 12. Dice, es cierto que todos los que quieren llevar una vida piadosa en unión con Cristo Jesús sufrirán persecución. Si no nos persiguen, hermanos, es porque le sacamos al bulto. Si no nos persiguen es porque, como se los he dicho una infinidad de veces, es porque tu cristianismo no es visible. Y por eso no te persiguen, porque si lo vieran, te perseguirían. Persiguieron a Jesús. ¿No te van a perseguir a ti? Forma parte y hay que asumirlo. Viene en el paquete, el 100 por 1, dice en Marcos 10. El 100 por 1 junto con persecuciones, es decir, está dentro del paquete que te persigan. El Viernes Santo nos muestra esa asunción de Cristo de las consecuencias. Esto hice, esto prediqué, me mostré hijo de Dios, porque eso soy. La causa de la condenación de Cristo en San Juan es precisamente porque él se ha hecho decir, soy hijo de Dios. En el Sanedrín le dice, realmente dinos, tú eres el hijo de Dios. ¿Y qué dice? Sí lo soy. Hoy en el texto que lo repite varias veces San Juan, cuando les preguntan, ¿por quién han venido? Por Jesús el Nazareno. ¿Y qué dice Jesús? Jesús dice, Yahvé, en hebreo, yo soy. Por eso es que se van a tierra todos. La gente dice, ¿y por qué? ¿Se asustarían? No. No se podía pronunciar el nombre de Dios sin postrarse. Entonces cuando le preguntan a Jesús, ¿por quién vienen? Por Jesús el Nazareno, y él les dice, yo soy, en hebreo diría, Yahvé. No dice, soy yo. El judío nunca diría, yo soy, porque eso solamente es Dios. El judío siempre diría, y así lo hace ver cuando uno lee con calma el Evangelio, dice siempre, soy yo. No yo soy. Porque yo soy, solamente es Yahvé, es Dios. Él se ha hecho hijo de Dios, él se identifica con Dios. Causa de muerte, este es un blasfemo. Consecuencias asumidas, sí. ¿Te vas a decir que no eres? No, sí soy. ¿Y qué? ¿Te vamos a matar? ¿Y qué? Y hoy veo que aquí batallamos, ¿verdad? Cuando la gente nos empieza a mover, ya no soy yo, ¿verdad? Ya mejor déjala pasar la rola, ¿no? Asumir. Asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Decidí casarme, pues éntrale. Decidí entrarle al sacerdocio, pues éntrale. Decidí entrar a la vida religiosa, pues éntrale. Decidí entrar a un grupo cristiano, pues éntrale. Decidí, pues órale, asume las consecuencias. Todas, las que sean, asúmelas. Está dispuesto a vivirlas completamente. No le saques. Asume completamente las consecuencias. No ser cobardes en el momento de dar el testimonio. No avergonzarnos de lo que somos. Jesús dice en Lucas 9:26, si alguno de ustedes se avergüenza de mí, yo me avergonzaré de ustedes delante del Padre. Al contrario, ¿qué no dice Jesús en el capítulo 5 de Mateo, por ahí del versículo 30? Bienaventurados ustedes cuando los persigan y hablen mal de ustedes por causa mía, alégrense y salten de contento. Hermanos, los mártires sufrían gozosamente. San Justino Mártir dice, por favor, no vayan a usar sus influencias para que no me vayan a matar. O sea, no vayan a hacer ese pecado. Déjenme morir. Quiero que mi cuerpo sea triturado como el pan eucarístico. Como los granos del pan eucarístico, así quiero ser triturado. No me vayan a tratar de hacer la caridad y vayan a hablar con las autoridades para que no me avienten a las fieras, por favor. Nosotros ya estaríamos buscando todas nuestras palancas para ver cómo nos sacan del bote, ¿verdad? Asumir libremente las consecuencias. No rajarnos, no acobardarnos en el momento de la prueba y de la dificultad. Asumir, entramos libremente. Decidimos ser cristianos. Pues atórale. No te me rajes a la mitad. Que tienes problemas con tus amigos en la prepa o en la facultad, atórale. La primera comunidad se vio enfrentada a situaciones que hoy nosotros, sobre todo los muchachos, hoy tienen que enfrentar en sus escuelas, donde nosotros, pues, por decir una cosa, no celebramos el Halloween. El otro día estaba en un centro comercial, en un supermercado, y me encontré a una familia, me dice, ah, usted es el padre Caro, sí, venga, venga. Y luego mandó llamar a unos chiquillos. ¿Sabe qué, padre? Yo vi su video del Halloween y se lo mostré a mi hijo que no creía en esto. Y ven, ven para acá, dile al padre. Y bueno, pobre huerco, ¿eh? Ya los ponen en predicamento, ¿ah? ¿Eh? A ver, dile qué piensas. No, pues sí, es que sí, no podemos celebrar eso, mes. Obviamente, pues su cultura es otra. Se va a encontrar con problemas con sus amiguitos. Igual que nosotros, porque no podemos ir a ciertos lugares, no tenemos ciertas conversaciones, no aceptamos ciertas situaciones en el trabajo. Les digo, si no nos persiguen es porque no se nos nota, porque no sacamos a relucir, pues cuando en un momento dado tenemos que decir que si soy cristiano, pues mejor digo como que quién sabe, ¿verdad? No, hay que asumir, no tener miedo. Dios está con nosotros. Quiero leerles un texto del Antiguo Testamento de Josué, porque me encanta y es uno de mis textos favoritos en Josué. Bueno, todo el capítulo primero de Josué para mí es realmente muy hermoso. Pero leo el versículo 9. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Hermanos, jóvenes, por favor, escuchen esto, chicos y grandes. No tengan miedo. Nos lo ha repetido mucho el Papa. Jóvenes, no tengan miedo, preséntense como son, cristianos. No se dejen amedrentar por este mundo. Digan, sí soy cristiano y pienso diferente, no soy como tú. Porque espero una vida diferente, porque espero casarme de una forma diferente, porque estoy seguro que voy a hacer un matrimonio diferente. Porque Dios así me lo ha prometido y me lo ha pedido. No tengan miedo, sean diferentes. ¿Los van a perseguir? Sí. ¿Asuman ser cristianos? ¿Como Jesús? Él les dijo que era hijo de Dios y por eso lo condenan. Sí, sí, soy hijo de Dios. ¿Eres cristiano? Sí. Sí, soy cristiano. Así eran los primeros cristianos. Y por eso morían. Porque decían, sí, soy cristiano. Me recuerdo, finalmente, sobre este tema, a Policarpo. Policarpo se podía salvar. Y no quiso. Dijo, voy a defraudar a los jóvenes. Van a ver que yo, Policarpo, a mi edad, pues ahora salgo con que siempre no. ¿Qué ejemplo le voy a dejar a los demás? No. Fue al martirio, Policarpo. Tercera enseñanza. Asumir nuestra realidad cristiana con todas sus consecuencias, sabiendo que Dios no nos abandonará. Dios estará con nosotros. Jesús dijo, no se preocupen, todos sus cabellos están contados, así que confíen. Preséntate como cristiano. Manifiéstate como un verdadero discípulo de Jesucristo. No tengas miedo. No te acobardes. Sé un buen cristiano. Asúmelo completamente, independientemente que las consecuencias puedan ser graves en tu vida. Y la última de las que quiero mencionar, que les digo no sería la última, me faltaría hablar de la humildad y de otras cosas, pero la última, perdonar y perdonar de corazón. Como dicen, así te perdono, pero no se me olvida. No, pues ese no es perdón, ¿verdad? Ese no es perdón. La gente me pregunta, padre, ¿cómo se logra esto? Pues fíjate lo que hizo Jesús. Fíjate en lo que nos dijo Jesús. Nos dice en Mateo capítulo 5, verso 44, oren por sus enemigos. Así es como se perdona. ¿Qué hace Jesús en la cruz? Ora por sus enemigos, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Humanamente diríamos, ay, ¿a poco no saben lo que hacen? Está orando por sus enemigos. Es difícil. Vaya que sí debe ser difícil. Pensemos en una madre de familia, un padre de familia que le mataron a un hijo. Y no pensemos en el tema de la delincuencia, ¿verdad? Que haya sido víctima de la delincuencia. Pensemos en un accidente de un ebrio, tantos que hay. Una persona en estado de ebriedad se sube a la banqueta y mata al chiquillo de 10 años. Imagínense. Sale la mamá y el papá y quieren en ese momento matar a esa persona. ¿Qué hay que hacer? Padre, ¿cómo? Ora por él. ¡No puedo! ¡Lo odio! ¡Quiero matarlo! ¡Quiero que se vaya al infierno! Ora por él. es la única forma en que se da el perdón. El verdadero perdón. Porque el verdadero perdón, hermanos, es una obra de Dios, no una obra humana. Tú no puedes perdonar al que mató a tu hijo. Eso solamente lo puede hacer Dios. Por eso necesitas orar. ¿Cómo perdono al esposo que me engañó? ¿A la novia que me engañó? ¿Al hijo que hizo o deshizo? ¿Cómo lo perdono? Si dañó profundamente mi vida, dañó profundamente la estructura familiar, ¿cómo lo perdona? Ora por él. Padre, perdónalo, ayúdalo, socorre a mis enemigos, Señor. Toca sus corazones, bendícelos. Bendícelos, no, maldícelos. No, bendícelos. Y lógico, completamente, no es humano, no es humano, es divino. Es algo que no vemos. Y por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer lo que dice el Señor. Fue lo que nos enseñó Jesús en la cruz en el Viernes Santo. Humanamente no podría haber perdonado a esa gente. Pero sin embargo la perdona. ¿Por qué? Porque ora por ellos. Padre, perdónalos. Y por eso muere con paz, con serenidad. Se puede poner tranquilamente en los brazos de su Padre. ¿Por qué? Porque ha perdonado de corazón, ya se le olvidó, está orando. Y de luego regresa nuevamente a la memoria, y otra vez hay que orar. Y poco a poco esto va siendo milagrosamente. Quien lo haya hecho sabrá que es verdad. Que milagrosamente, un día, dejas de odiarlo. Y más milagrosamente, ocurre lo que Jesús dice. Ama a tus enemigos. ¡Ah! ¿Qué es eso, Señor? ¿Qué es eso? Es algo que hoy el mundo no conoce. Amar a los enemigos. Se logra así en un proceso de oración. Se logra evitando la revancha. Por eso Jesús decía, Lucas 6:29, si te pegan en una mejilla, ponle la otra. Es decir, no hagas el pleito grande. Van a llegar a arrancarse la cabeza los dos. Te pegan en una mejilla, no contestes. Hoy vemos a Jesús. Llega el guardia del sumo sacerdote y ¡pum! Le pone un guamazo en la cara, ¿verdad? Dice, ¿qué te hice? ¿Por qué me pegas? No se pone los guantes. Jesús no predicó nada que no haya vivido. ¿Por qué? Porque así es como se evita generar en nosotros el odio que termina destruyendo la familia y la sociedad. Cuatro enseñanzas que completan la enseñanza de ayer. La enseñanza de ayer muy en la vida de la comunidad, las enseñanzas del viernes muy en la vida de cada uno de nosotros. Dos días en los que va completando Jesús y resumiendo la gran enseñanza que había dado durante 3 años, en estos 3 días la resume y te dice, vive esto y serás feliz. ¿Y cómo no seremos felices, hermanos, si en las crisis sabemos que detrás hay un Dios y un plan? ¿Cómo no seremos felices si hemos asumido libremente la vocación de ser cristianos y la vocación humana? ¿Cómo no seremos felices si hemos asumido libremente el decir soy cristiano y estoy dispuesto a vivirlo? Porque así es como el Señor me ha enseñado que se vive. ¿Cómo no ser felices finalmente si llego a tener paz en mi corazón? Porque no permito que jamás se anide en mi vida el rencor y el odio. Hermanos, seremos felices. El Viernes Santo, una lección para vivir feliz. Una lección de un hombre que nos dice, el camino de la cruz es un camino hacia la paz. Es un camino hacia la asunción de tu propia vida, de tus propias decisiones. Es el camino de la libertad y es el camino finalmente de la resurrección. Cada quien asuma su cruz, cada quien asuma todos estos valores y pronto podremos cambiar nuestra vida y también nuestra sociedad. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.